Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit, un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Ya estamos acá completamente en vivo, siendo las 5:05 de esta tarde del viernes 31 de enero, terminando la semana como corresponde, terminando el mes. Además, usted puede creer que enero se ha alargado mucho o si pasó muy rápido, cualquiera de las dos aproximaciones valen, pero la verdad es que ya mañana partimos febrero. Muchos están ahí preparándose para las vacaciones. Hoy día aquí el calorcito en Santiago se ha dejado sentir. Y este viernes no estoy solo, sino que muy bien acompañado por Esteban Montaner, investigador del Instituto Respública. Muy bienvenido, Esteban.
Muchas gracias, Julio. Muy contento de estar acá otro viernes.
¿Otro viernes? ¿Eso lo dice de tono irónico? ¿O
no,
lo
no, 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 no. Me encanta nuestro viernes incorrecto, desubicado y ese tipo de cosas.
Un viernes para poder hablar libremente. Y está Connie Castillo aquí también, cientista política, investigadora del Instituto de Libertad. Connie, muy bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Y lo que
contento de haber vuelto.
¿Qué calificó?
Califiqué.
Bueno, y además aquellos que nos están siguiendo por YouTube, ahí está la pantalla dividida en tres partes. Estamos aquí muy bien acompañados por este guatoncito aquí, mi hijo, que mi señora nos va a matar. Claro. Pero la verdad es que estamos aquí en Viudos de Verano, ¿cierto,
guatón? Después va a poder decir que debutó en la radio a tempranada.
Temprana, 2 años y 8 meses y el guatón ya está aquí.
Un comunicador.
Los controles de aquí, no los controles, los micrófonos
de Radio Agricultura.
Oye, me dicen que ahí, cuando te acerco un poquito al micrófono, entremos ya en materia, porque pucha que han pasado cosas en esta semana. Tenemos el acuerdo en materia de pensiones y tantas otras cosas más. Y quería partir preguntando ya aquí a nuestro amigo Esteban Montaner y también Connie Castillo lo que han pensado respecto a las esquilas. Ya no, ya el acuerdo mismo ya pasó,
ya está,
hay que preocuparse ahora que los supuestos se logren y funcione, pero ¿cómo han visto también esta como especie de guerra civil que todavía por desgracia existe entre las derechas? Hemos visto ya videos, campañas enteras comunicacionales sobre la materia. Esteban Montaner.
Sí, a ver, primera cosa, sí, estoy de acuerdo, el acuerdo ya fue, digamos, ahora hay que ver que esta ley se implemente lo mejor posible y que de alguna forma todas esas incertidumbres que persisten, ¿no? De el rol del Estado en esto, digamos, si el inversor público de qué manera va a entrar a participar, cómo va a comportarse el IPS, etcétera, una serie de incertidumbres que persisten y que de alguna manera yo creo que es sano también que vayamos aclarando en el corto plazo, pensando que las incertidumbres en esta materia y más en el mercado de capitales puedan seguir afectando a nuestro país, que tiene una economía más bien alicaída. Y lo siguiente, lo otro que tú comentas, Julio, respecto a esta como guerra civil que claro, que se ha desatado un poco más, de forma más patente, porque cuando uno le pregunta a una persona que no está tan, digamos, inmiscuida en la política del día a día, claro, ¿cuáles son las diferencias entre Chile Vamos, Republicano, Nacional Libertario? A veces no es tan nítido en todos los, más allá de algunas cuestiones de estilo, pero aquí esto yo creo que puede marcar un punto, digamos, de diferencia importante entre quienes están de acuerdo en mantener el sistema o quizás avanzar hacia un sistema con el que teníamos fortalecido o mecanismos de alguna manera mixtos. Entonces ahí yo creo que este año que hay elecciones probablemente ese tipo de cosas se van a sacar en cara. No creo que esto vaya a terminar, por el contrario, que va a ir agudizando, pero al mismo tiempo también permite, cierto, ver más nítidamente cuáles son las opciones en competencia.
Eso, así es. Yo usé el término guerra civil un poquito a propósito, no solo como por rimbombante, sino también porque siempre son muy duras, muy dolorosas, porque en general es entre gente que se quiere. O sea, son las guerras civiles, no son contra extranjeros, claro, sino que es dentro de sus propios compatriotas. ¿Cómo lo ve usted, Connie Castillo?
Sí, yo estoy de acuerdo con Esteban, que efectivamente esto permite vislumbrar de mejor manera los efectos que y los propósitos más bien que empuja a cada movimiento, Chile Vamos o Republicano. A mí me parece que Chile Vamos en esta pasada, y me alegra que haya sido así, demostró ser una derecha que concita mayorías, que defiende sus ideas, que quedaron en este acuerdo y en el fondo lograr soluciones para la gente, ¿cachai? Sí. Onda, hay que construir un acuerdo que protege se construyó un acuerdo que protege la propiedad de los fondos, se lograron resolver el problema de aumentar las pensiones y eso a mí me parece que es una buena noticia y demuestra gobernabilidad.
Ahora, en ese mismo sentido, tomando lo que me dice la Connie Castillo, no quiero decir que hayan, no sé si de mal pensado, está siendo gente súper bien intencionada en este viernes, pero más allá de empezar a juzgar si les gusta o no, o si uno es mejor que otro, pero hay partidos políticos que lo que buscan es promover y asentar un proyecto político, y un proyecto político atrevido, con ideario, con carácter. Eso es algo a mí personalmente me agrada mucho. Pero también Chile Vamos ha optado, y estoy leyendo aquí la declaración del diputado Chalper, teníamos el deber de mostrar gobernabilidad. Quizás Chile Vamos también, más que un proyecto político, o que solo un proyecto político, quiso también demostrar ser un proyecto de gobierno. Y aquellos conglomerados, coaliciones que busquen ser un proyecto de gobierno, tienen una mayor responsabilidad, porque aquellos grupos, y no estoy nombrando o pensando en ninguno en particular, pero aquellos que te dicen es, mira, es muy poco probable que yo llegue a ser gobierno, bueno, tengo mucho más libertad para hablar, para proponer, para correr elegir lo posible. Pero aquellos que dicen no, que yo en verdad en 9 meses más o 1 año más yo podría estar en la moneda, tengo que ser mucho más serio, mucho más responsable, manejar bien las expectativas porque la gente me va a pedir cuenta. ¿Cómo ven ustedes esta tensión y cómo debiera conjugarse el interés por tener un proyecto político y también un proyecto de gobierno? Esteban Montaner.
Sí, a ver, claro, justamente yo creo que tú vas en el clavo, Julio, que ahí radica la dificultad, ¿no? Porque si efectivamente ponerse en la versión de el Ultrón que dice que no a todo, es muy fácil. Es muy irresponsable, es fácil, no hay que darle cuenta a nadie, da lo mismo de alguna manera que tú contarás un par de votos más, un par de votos menos, uno que otro diputado, pero cuando tú quieres ponerte en la posición de gobernar, claramente hay que dar o ceder en cosas que a veces duelen, justamente por, en este caso, cerrar un tema que venía largamente, no sé, postergado o que se estaba debatiendo hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, estoy de acuerdo. Ahora, no sé si, y ahí donde de alguna manera yo creo que voy a apretar el zapato respecto a los votantes de Chile Vamos, si era la mejor discusión
para este año.
Para este, claro, efectivamente. En una cuestión que había sido tan vehemente en defender un modelo que yo estoy de acuerdo con la CONI, que no es que se desmantele ni tampoco digamos los fatalismos, pero que se ceden algunas cosas que quizás para cierta parte del electorado de Chile Vamos eran importantes. Y ahí, bueno, quedan 10 meses también, y aquí yo creo que en política no hay nada sacralizado, podrán generar un programa que también incentive a aquellos que, y hay que hablar a título personal, que hemos dolido un poco con este acuerdo y que también de alguna manera concite ese sentir de algunas personas que no están muy de acuerdo con lo que sucedió en esta ocasión.
Así es, bueno, hay que saber convocar. Uno de los proyectos políticos, esa es la dificultad que tienen, pero también el arte, ¿cierto? Es decir, oye, tengo que ser capaz de convocar incluso a aquellos que en esta no estuvieron conmigo, claro, desde la primera hora. Cónica Castillo, ¿cómo lo ves tú de aquí a diciembre?
Sí, efectivamente va a ser un desafío de Chile Vamos volver a conquistar corazones después de haber tomado decisiones difíciles, que efectivamente el aspecto de tener una posibilidad cierta de volver a gobernar Chile hace que tus decisiones, pues, a veces no son todo lo que tú quisieras, pero bueno, alguien las tiene que tomar.
Claro. Hay decisiones que, bueno, aquí es también el rol de los políticos, ¿no? O sea, sí, claro, el rol de los hombres públicos. A mí siempre me gusta distinguir la pega que tienen los centros de estudios de la pega que tienen los centros de estudios, los intelectuales públicos de los políticos. Los intelectuales públicos, los Axel Kaiser de la vida, para ponerlo en fácil, tiene una pega de correr el eje del debate. O sea, o en otras palabras, cuando te dicen no hay agua en la piscina, bueno, es pega a los centros de estudios, de los movimientos, de la sociedad civil, ir llenando de agua esa piscina. Uh-huh. Para que cuando estén los políticos, y los políticos son los llamados a conversar, discutir, negociar, bueno, se pueden tirar un piquero con mayor seguridad y en el fondo poder correr un poquito la discusión, pero claro, pero no hay que confundirlo. El político por definición va a llegar a un acuerdo, va a llegar a una ley, va a querer que queremos que esa ley sea lo mejor posible. A mí me hubiese gustado que este acuerdo fuera de una manera distinta, pero ya, como dijimos ayer, ya que se llegó al acuerdo, lo que hay que hacer ahora es trabajar para que los supuestos son los que se construyó ese acuerdo, tengan correlato, el país crezca económicamente y así suma y sigue. En ese sentido, para ir terminando esta materia, ¿cómo evalúa usted el rol de precisamente Evelyn Matthei en esta materia? Ahora está en Panamá, mucha gente ha tratado como de personalizar en ella este acuerdo. No, esto fue una cosa mucho más discutida por parlamentarios, pero ¿cómo ven ustedes y cómo queda el liderazgo de Evelyn Matthei de aquí a diciembre? Este es Montaner.
Sí, a ver, claro, ella tiene la dificultad que justamente es la presidencial del momento. O sea, aquí más allá de que los Vlado Mirosevic del mundo hayan dicho que quieren ser candidatos, la candidata de verdad es ella, y por lo tanto todos los dardos preguntaron ellas. No hemos visto a otro candidato que se le estén cobrando cuentas respecto a esta materia. Entonces, eso primero, digamos, un hándicap bastante negativo. Ahora, yo creo que cuando ella intervino al principio en esta discusión respecto de algunas dudas técnicas, me parece que fue una acción correcta, porque creo que incluso hoy día acordando un acuerdo que se acordó políticamente, valga la redundancia, sigue manteniendo ciertas incertidumbres técnicas que de alguna manera hacen y ponen a Chile en una posición de, bueno, hoy día garantes de que este acuerdo simplemente bien se cumple y se llega al objetivo de tener un sistema de pensiones más sólido.
Ahora, hay mucha gente que, no sé, hoy día veía el Emol en la mañana partió, oye, guatón, tengo una guagua aquí por sacarse lo que me están escuchando.
Igual de opinador que el papá.
Bueno, si no se queda callado. Bueno, pero piensa tú lo siguiente, veía Emol en la mañana, Emol, 9 de la mañana, Janet Jara, próxima candidata presidencial de izquierda. Después a las 2 de la tarde, Marcel, próximo candidato. O sea, hoy día todo el mundo suena como candidato presidencial, parece que la izquierda queda un poquito raivada. ¿Cómo lo ves tú, Connie Castillo?
O sea, efectivamente la izquierda tiene un problema de no tener candidato claro, digamos. Entonces, efectivamente este acuerdo le da una segunda vida, digamos, a Jara como, claro, como nombre para presidenciable. Ahora, yo creo que el rol que tuvo Evelyn fue el correcto. O sea, se, como decía Esteban, levantó una preocupación que el Consejo Fiscal Autónomo después le dio la razón y eso se pudo rectificar en la Comisión de Hacienda del Senado. Y entonces me parece que bueno, efectivamente Chile Vamos queda como un garante de que esto vaya resultando y que sea una reforma sostenible.
Estamos conversando con Esteban Montaner, investigador del Instituto República, Constanza Castillo, también cientista político, sobre lo que está pasando ahora. La verdad es que esto es noticia en desarrollo. Aquí ya, como decíamos, fue una guerra civil, fue muy dura, que la izquierda no termina haciendo más daño y que obviamente nos permite unirnos de la mejor manera posible de aquí a diciembre. Vamos a una pequeña pausa comercial acá en Enfoque Público y ya volvemos a seguir conversando con Esteban Montaner y la Connie Castillo.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad, con presencia en todo tipo de rubro: bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Últimos días de ofertas re en Cruz Verde. Re buenas y re convenientes para socios del Club Cruz Verde. Hasta 35% de descuento en repelentes. Y recuerda que puedes usar tus excedentes en todos nuestros locales. Más ofertas en nuestras farmacias en cruzverde.com y en la app Cruz Verde, la farmacia de los precios bajos. Bases y condiciones en cruzverde.com.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Porque somos fanáticos del deporte, presentamos Banco de Chile Santiago Premier Padel P1. El circuito profesional de pádel que reúne a los mejores jugadores del mundo. Compra tus entradas con los beneficios de tus tarjetas del Chile en Punto Ticket y aprovecha la preventa exclusiva de abonos del 4 al 11 de febrero. Banco de Chile. El Banco de Chile. Stock preventa 1.800 abonos.
Todas tus dudas sobre pensiones y seguridad social las resolvemos aquí, en Simple, la pizarra de Pizarro, con Eugenio Figueroa y Pedro Pizarro.
Cada domingo a las 9 de la mañana por Radio Agricultura.
Y los lunes a las 21 horas en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV.
En Simple es presentado por AFP Plan Vital, Asociación Chilena de Seguridad y Caja Los Héroes.
Hola, soy Daniela Peñalosa y quiero invitarte a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Radio Agricultura al programa Hoy por Hoy, un programa donde vamos a tocar temas distintos como educación, salud mental, también innovación, capital humano, emprendimiento y todos esos temas que tú quieres conversar justo después de la hora de almuerzo. Te invito a que te sumes de lunes a viernes a las 3 de la tarde a este programa en Radio Agricultura.
Hoy por Hoy, con Daniela Peñalosa, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, por Agricultura y Agricultura TV. Nos puedes escuchar y ver descargando la app de la radio, también en nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, en Zapping Canal 166, GTD Canal 143, a través de Telsur, Binet y en nuestras redes sociales. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta aquí en Enfoque Público junto a Esteban Montaner y Connie Castillo, y aquellos que nos siguen en YouTube verán un niñito de 2 años y medio aquí dando vueltas. Estamos de vivo de verano con Don Benjamín y Samit aquí. Cuando la mamá se entere, la verdad es que nos va a llegar un reto a los dos. Bueno, este programa llega a usted gracias al apoyo de grandes amigos. Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria USS, un nuevo polo académico y científico en ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y usted puede participar de esta discusión en TikTok, Instagram y Twitter, @enfoque92.1. Y si nos está acompañando en YouTube, póngale me gusta al programa, participe aquí, y donde Messi una vez más se gana todo mi cariño, porque además encontró linda la guagua, así que es un gran mérito, por supuesto, de la madre.
El audioscucha más fiel de este programa.
El más fiel, más leal, lo queremos como si fuera parte de la familia. Bueno, sigamos en este programa discutiendo sobre lo que está pasando. No puedo sino llegar al tema de los incendios en Valparaíso. Además, Esteban es de la quinta región, vale la pena comentarlo y destacarlo, pero incluso hay hasta amenazas de muerte, amenazas de huelga de hambre.
Que pueden terminar en muerte.
Que pueden terminar, ciertamente, pero es obviamente una cuestión muy polémica. Incluso los diputados, hasta el Partido Socialista, está criticando la lentitud en la reconstrucción. El diputado Venegas, socialista, dice: el ministro Montes no asume ninguna responsabilidad. Esteban Montes.
Si uno mira, por ejemplo, la portada, creo que de la segunda de hoy, que sale un porcentaje de un 1% de avance en la reconstrucción, es francamente, ¿cierto?, criticable, porque además de las casi 5.000 casas que estaban damnificadas, 3.800, ¿cierto?, destruidas completamente, el Estado ha sido capaz de construir hasta en un año cerca de 52. Imagínate. Siendo que, por ejemplo, en un año solo el desafío de Levantemos Chile en el sector del Canal Beagle, entre Viña y Quilpueno, reconstruyó 72 viviendas. Claro. También el proyecto de Alejandro Lavena, en conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar, con fondos del Ministerio de Hacienda, porque él mismo no quiso financiar un proyecto, reconstruyeron en 24 horas 4 casas. O sea, hay posibilidades de avanzar, y aquí vemos uno de las patitas cojas de este gobierno, ¿no? Que no solamente, digamos, son sus ideas, sino que la incapacidad de gestión que tienen. O sea, al final del día, cuando alguien te dice que se ha avanzado solo un 1% en la reconstrucción de un sector que se quemó hace un año. O sea, el domingo se cumple un nuevo aniversario de ese incendio. No sabemos si en febrero van a haber, digamos, vamos a tener un siniestro de esta magnitud. Y nada, seguimos viendo que se corta el hilo por lo más fino, ¿no? ¿Quién se va? El director del Servi por ineficiente. Y el ministro Montes, el mismo ministro que tuvo el problema con el caso convenio, el mismo ministro ahora que está siendo ineficiente la reconstrucción de la zona, sigue ahí, ¿cierto? Hace un par de semanas se solicitó una reunión entre los damnificados y los ministros, y estos no llegaron, y el Frente Amplio parece que estaban preocupados de los efectos electorales que tiene esto, más que por la situación de la ciudadanía. Incluso la ministra Toro dijo que ellos siempre plantearon esto como un plan a 5 años. O sea, ¿ustedes se imaginan a un ministro diciendo, a un ministro del expresidente Piñera diciendo, oiga, no, esto lo vamos a reconstruir de aquí a 5 años? No, ese día mismo le piden que la renuncie,
digamos. O sea, imagínate tú, yo en esto no, en las comparaciones son odiosas, pero es que bueno, y además los resultados son grotescos, pero el presidente Piñera va al terremoto. Piensa tú, Joaquín Lavín, yo estaba pensando en Joaquín Lavín la otra vez. Joaquín Lavín era ministro de Educación. Tú tenés 7 planes distintos para educación. Llega un terremoto y te dan la orden de que ni un niño podía perder las clases por culpa del terremoto. Y Lavín terminó haciendo un montón de cosas. Habían colegios modulares, inventaron salas de clases por aquí y por allá, pero todos los niños partieron el año escolar. Imagínate, Lavín hubiese dicho, oye, este era un plan a 5 años. La construcción de los colegios era 5 años plazo. La verdad es que es una cuestión muy, muy triste, muy, muy dantesca. Y lo peor, ¿cómo se llama la alcaldesa de
Magdalena Ripamonti?
Magdalena Ripamonti. Ella, incluso cuando yo vi su discurso del triunfo, que ganó la reelección, y dijo, ganamos en la zona de los incendios. Y uno decía, pero ¿cómo? Personas que las trataron tan mal, que el gobierno ha demostrado, la izquierda ha demostrado toda su ineptitud, terminaron votando igual por Magdalena Ripamonti, lo que hace, por lo menos a mí, me llama la atención. Connie Castillo.
No, yo encuentro este caso, o sea, ya supera toda la costumbre que nos tiene este gobierno de ineptitud. Creo que va mucho más allá. O sea, Carlos Montes se dedicó el 2024 a intentar salir impune del caso convenio.
Claro.
Y se le olvidó que era ministro de vivienda y tiene a 3.000 familias viviendo en carpa hace un año.
Claro.
O sea, justamente hoy día un investigador del Instituto Libertad sacó un informe sobre la ejecución presupuestaria, porque para el 2024 el Congreso aprobó 5.000 millones para la reconstrucción. ¿Saben cuánto han ejecutado? 0,3%.
Qué increíble.
0,3%. O sea, los ministros citando a los damnificados y después los dejan plantados. El claro. Gobernador Mundaca también les hizo lo mismo. Y el Frente Amplio ahora solo levanta la alarma porque están preocupados de las elecciones. O sea, yo de verdad no entiendo cómo el ministro Montes sigue en su cargo.
Bueno, a mí me llama mucho la atención que el ministro Montes siga en su cargo. O sea, ha sido un pésimo ministro, pero además cuestionado por cosas gordas. O sea, bajo la guardia de Carlos Montes se terminaron robando miles de millones de pesos, especialmente en la zona de Antofagasta. Bajo la guardia de Carlos Montes no se construye la casa para la reconstrucción. Y uno podría preguntarse legítimamente, entonces, ¿qué ha hecho Carlos Montes? O sea, estamos ante el peor déficit habitacional de la historia del país. Faltan 600.000 viviendas. Hay un montón de viviendas que están en stock, que no se pueden vender por malas medidas, como por ejemplo ponerle IVA a la construcción de las casas. O sea, si las casas ya estaban más caras, además lo que le pusieron IVA, o sea, subió 19%. La izquierda promovió los retiros previsionales, eso hizo de que las AFP no pudieran prestar plata a los bancos a 30 años plazo y por tanto los créditos hipotecarios ahora son a 20 años plazo. Yo siempre lo digo, perdonen que sea majadero con este dato, pero una casa de 1.000 UFs, antes tenía un hipotecario de 90 lucas, hoy día tiene un hipotecario de 180.000 pesos. Para poder comprar una casa de 1.000 UFs, un departamentito de 1.000 UFs, tú antes necesitabas 100 lucas mensuales, hoy día necesitas 400.000 de ingreso, y por tanto así va suma y sigue, o sea, 800.000 de ingreso en total, tiene que ser 4 veces lo que cuesta el crédito hipotecario. Entonces, a toda la gente hoy día se empobreció por los retiros, la inflación es que tú te empobrezcas, y segundo, es que además aquellos que podían cumplir el sueño de la casa propia, que no era fácil, era difícil, había que ahorrar, había que pedir un crédito y costaba que tener el crédito, había que tener el subsidio, una serie de cosas. Toda esa gente que ya era una lucha, hoy día se la dejaron mucho más difícil. Yo no entiendo sinceramente por qué Carlos Montes porque hay tanta gente incluso de centro derecha que le salvó la vida en momentos de la caso de Democracia Viva, pero ahora esto ya no tiene presentación. Y en ese sentido, Connie, tú que has estado siguiendo mucho la discusión legislativa y el tema como presupuestario, es ¿Por qué no ejecutan este presupuesto? No tendrá contrataciones, quizás, porque para contratar gente son re rápidos, pero
claro.
Pero en el fondo aquí tiene un gobierno que le falta gestión. Tú decías, Esteban, que hay una pata coja que es la gestión, y la otra pata coja son las malas ideas, ¿cierto? A veces cuando son malas ideas conviene que no sepan muy bueno cómo ejecutarlas.
Eso también es verdad.
Pero en esto que es construir casa, uno esperaría que la actitud fuera distinta. Connie Castillo.
Sí, tienen el financiamiento ahí sin ejecutar, yo me imagino que es por pura ineptitud y falta de gestión. O sea, yo esperaría casi que pediría que, ¿por qué no le traspasan esos 5.000 millones al desafío Levantemos Chile? Y te aseguro
que lo hacen mucho más rápido.
Que lo van a hacer mucho más rápido. Creo que han construido como 100 casas ellos solos. Entonces, no, o sea, realmente no se entiende. Yo esperaría que por decencia Carlos Montes renuncie, o sea, al presidente Boric esto le importa en algo, le debería pedir la renuncia.
Ahora, en esto, a mí toca, yo no tengo mucho aprecio por el ministro Montes, debo confesarlo, por si acaso alguien está diciendo, Julio, no es siempre así de pesado, o en general que alguien puede decir que sí, no sé, pero el fondo es, yo no tengo ni un aprecio porque a mí me tocó verlo en medio de cuando nosotros estábamos en el estallido social. Me tocó ir al Congreso, estar en el Senado, y en ese momento llega el senador Lagos Weber y le dice a Carlos Montes, oye, llegamos a acuerdo en dos materias sociales sumamente importantes con el gobierno porque la podemos hoy día en la tarde. Y Carlos Montes dice, ¿por qué? No, pues estos son buenos acuerdos para la gente. ¿Pero por qué le dar un triunfo al gobierno? Votemos uno la próxima semana y otro en dos, tres semanas más. Y yo decía, se está quemando Santiago, o sea, no es que se esté quemando, están quemando Santiago, están en protesta, está el Estado de Derecho en cuestión. Y Carlos Montes, senador de la República, fue tan mezquino y pequeño que estaba preocupado de cómo va en la pasada a su coalición o no darle un triunfo al gobierno en medio del momento más delicado para la democracia chilena en los últimos 50 años. O sea, la verdad es que yo digo, ahí se me cayó, porque obviamente Carlos Montes era pesado, nunca ha sido simpático este tipo. Era pesado, pero era serio. Entonces tú puedes decir, mira, sé que en lo político tú valoras y la gente es seria. Pero ahí vi la mezquindad política y admito que desde ese momento la hice la cruz y no me simpatiza mucho. Pero bueno, Esteban Montanero.
Sí, ahí digamos también se cae todo este discurso de la superioridad moral. O sea, ¿sí? Digamos, al final del día eran nada más que discursos grandilocuentes y ese tipo de cosas, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, al final, cuando tú dices que estás preocupado de los problemas de la gente, que estás en conexión y que la derecha eran unos desconectados que no entendían nada, pero tú tienes a personas, digamos, viviendo en la calle, viviendo entre escombros aún, y estabas dispuesto a pagar 1,000,000,000 de pesos por comprar la casa de un expresidente, sí, contrayendo la Constitución. O sea, al final del día, el tema de prioridades es absolutamente...
Tienen la plata ahí, tienen claro, 5,000.
Plata
ahí,
o sea, plata día. Claro. De hecho, ahora que me acuerdo, escuché en la mañana...
Le gusta comprar casas construidas, casas con historia.
Al decano de la Facultad de Arquitectura de la UDD, Pablo Alard, y él comentaba lo que les decía recién, ¿no? Este proyecto de la oficina de Alejandro Arad Avena, en conjunto con la Municipalidad de Viña del Mar, que levantaron 4 casas en 24 horas, se demoraron 9 meses en tramitar los permisos.
Claro.
O sea, 9 meses para que en 24 horas levantaran 4 casas. O sea, aquí también hay algo de permisología, si se quiere, pero también de burocracia. O sea, sabemos los que hemos trabajado en el Estado que cuando se quieren apurar las cosas, en muchas ocasiones se pueden apurar las cosas.
Además,
o sea,
sinceramente, pongámonos la mano en el corazón. ¿Quién se podría oponer? ¿Quién ralentarizaría? ¿Quién dificultaría los permisos para la reconstrucción de los incendios? Sí. O sea, la verdad es que una cuestión muy, muy chocante. Y en ese sentido, ustedes, no sé, yo pongo a pensar en la materia de... Estamos en un año electoral. Y a mí lo que me entristece es de que, no sé si me entristece, pero muestra de cuerpo entero a la izquierda que tiene el gobierno, es que cuando se preocuparon de las casas de la gente, cuando ven que les puede afectar las elecciones, pero no les preocupa porque de verdad la gente está durmiendo en carpas. Y yo hago el doble clic, pero aquí hay personas que se llenan la boca hablando del pueblo, se llenan la boca hablando de la gente, hablando de la precariedad de las pensiones, pensiones de miseria, pensiones de todo. Lo que es miserable es dormir en carpas un año después que tuviste un incendio, que el presidente Boric les prometió que iba a tener su casa, y la verdad es que no han tenido respuesta en el último año. Y lo peor de todo es que se les dijo, yo me comprometo a que ustedes van a tener techo sobre sus cabezas el próximo año. Bueno, hoy día están simplemente en una carpa. Y ayer comentábamos la noticia de este jefe de gabinete de la dirección de presupuesto que terminó renunciando porque tenía violencia física y sobre todo psicológica con 2 o 3 parejas, y les decía, tú no sabes lo importante que yo soy, no sabes lo relevante que yo soy. Bueno, esa es la izquierda, es una izquierda, podríamos decir, como clasista, ninguneadora, que cree en la superioridad moral, pero en el sentido que yo soy más que tú porque tengo un cargo. Esa es la izquierda que hoy día no gobierna. Connie Castillo, ¿cómo ves tú el gobierno en estos 9, 10 meses de gestión útil? Porque ya después de las elecciones, ya si el gobierno no puede ser mucho más hoy día, imagínate después de noviembre o diciembre.
O sea, yo creo que el gobierno, ojalá pase rápido estos meses. Básicamente cada día que pasa, este gobierno gasta más la plata, hace mal las cosas, y no sé si van a tener la capacidad de solucionar algunos de los problemas que tenemos como país en este tiempo que les queda. Yo esperaría que al menos tengan esfuerzos para ayudar a la gente que lo está pasando mal ahora. Y ya está, o sea, como que se termine pronto. Porque además el daño que están haciendo es tremendo. O sea, van a dejar sin ni un peso a este país. Lo están dejando endeudadísimo y sin ni un peso para el próximo gobierno.
O sea, van a dejar sin ni un peso y además con problema heredado. O sea, en el fondo es... Se gastaron la plata en un montón de cuestiones, pero además va a llegar el próximo gobierno que tiene que enfrentar los problemas del 2026, del 2027, pero también de resolver los del 22, 23, 24 que este gobierno no hizo. O sea, va a llegar el próximo gobierno a construir las casas con plata que no hay, va a tener que obviamente ponerle creatividad propia, los innovadores, los emprendedores, y quizás sea lo que ustedes dijeron. ¿Por qué no le traspasamos mejor 1.000 millones, 5.000 millones de desafío Adelantemos Chile, que va a construir las casas mucho más rápido y mucho mejor que lo que lo podría hacer el Servio? Nos van quedando algunos minutitos, Esteban Montaño, antes de ir a la pausa. ¿Cuál es la expectativa de lo que queda de gobierno siendo el último día hábil de enero?
Bueno, el último día del mes. La expectativa es que pase rápido, digamos, que pase más rápido que enero, que,
o sea, que
estamos
como
45 de enero, no sé, por ahí. Sí, y ahí, bueno, esperamos que el gobierno que siga, ¿no?, termine con esto, digamos, sesgo ideológico de oye, que lo tiene que hacer el Estado porque los privados tienen otros fines, que quieren ganar plata. Oye, acá ha demostrado, y este país le ha ido bien cuando logramos una buena colaboración entre el mundo privado y el mundo público. La pandemia fue un ejemplo de eso. Cuando logramos integrar el sistema público de salud con el sistema privado, salvamos más vidas que cualquier país de Latinoamérica. Entonces construimos las carreteras que tenemos porque también el MOP confió en algún momento, ¿cierto?, en los 2000, en las empresas privadas, y concesionamos carreteras. ¿Por qué no hacer lo mismo a la hora de reconstruirse? Aquí, más que quién hace esto, quién se lleva el crédito, lo importante es que haya construcciones nuevas.
Así es.
Que las personas puedan volver a sus hogares, y eso, de alguna manera, por pequeñez ideológica, no está siendo así.
Bueno, déjame darte un ejemplo que hay de los que me molesta, indigna, los hospitales. En el gobierno del presidente Piñera 1, se dejaron concesionados 4 hospitales. ¿Qué significa que estén concesionados? Significa que los iba a construir una empresa privada, pero después lo iba a administrar los servicios de salud, que son órganos del Estado, a cargo de personas nombradas por el Estado, contratados por el Servicio Civil y todo lo que tú quieras. Doctores cuyos sueldos los pagaba el Ministerio de Salud. Es en resumen. Dicho eso, la presidenta Chile suspendió tres construcción de hospitales y dejó solamente uno. Ese fue el único hospital que pudimos usar en la pandemia, fue el Félix Bulnes. Vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos aquí en Enfoque Público a conversar, especialmente cuando un guardordicito aquí está pidiendo pipí. ¡Nos vemos!
Estás escuchando Agricultura, en Concepción 88.1.
En la Universidad San Sebastián sabemos que con tu progreso avanzamos todos. En la USS contamos con 36 carreras de pregrado en 9 facultades. Hoy somos más de 50.000 estudiantes de pregrado, posgrado y advance. Producto de esta preferencia, nos hemos convertido en la segunda universidad con mayor matrícula de pregrado del país. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
En COPEC movemos el deporte y reafirmamos nuestro compromiso apoyando al Team Chile y la Federación de Rugby de Chile. En COPEC existimos para potenciar el desarrollo y movimiento de las personas, las empresas y el país. COPEC.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro. ¿No podía arriesgarme otra vez? Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Radio Agricultura les dice muchas gracias. En un reciente estudio de la empresa Activa Research, Agricultura aparece entre las cuatro radios con mayor credibilidad en el dial chileno. Esta confianza es invalorable y nos obliga a trabajar cada día con mayor respeto y profesionalismo hacia esta audiencia que nos acompaña permanentemente. Agricultura en todo Chile.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Ya estamos de vuelta, querido amigo, y para aquellos que están interesados, el gordito que nos acompaña hoy día alcanzó a llegar a hacer pipí muy bien, así que la mamá no va a tener nada que quejarse. Estamos conversando junto a Esteban Montaner, Constanza Castillo, en este último día del viernes, y si la autoridad de la Radio Agricultura nos están escuchando, que sepan que efectivamente fue un día hoy día más tranqui, aprovechando esta última semana de vivo de verano. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengan más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leader 2024. Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicio de guardia de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Bueno, antes ustedes, queridos amigos, se podrán reír, pero en la pausa estábamos comentando que hay un reporte, y perdón que chacré esta parte, pero dice, cada rato se elaboran ranking por diversos sitios especializados de comida. El ranking elaborado por Taste Atlas dice cuáles son las 10 peores comidas chilenas.
A ver.
Vamos, uno a uno.
A ver.
Ya, uno, Chapalele.
No,
¿qué pensaste de Connie?
No lo he probado.
Es que la Connie es nortina.
Sí.
Si yo lo he probado una vez, me parece algo olvidable.
Anecdótico.
Anecdótico.
A mí me tocó.
Chapalele es una mezcla de papa. Algún chilote probablemente me va a matar con mi descripción. Pero tiene como papa, harina.
Eso es bueno, una masa, de un mix de papas cocidas.
Muy chilote, muy sureño.
Bueno, mi mamá me llevó a Chile, así que lo había probado y lo olvidé.
Quizás fue como estrés postraumático. Pero la gente que nos escucha de Chile, especialmente Claudio Alvarado, un gran abrazo. Y el Chapalele, si es que nos invitan, vamos a decir que sí. Dos, la pichanga.
De acuerdo, no me gusta nada.
Sí, a mí tampoco.
Ay, pero esta gente que
me gusta. Me gusta en parte.
¿Ustedes hicieron el ranking?
No. Oye, no. Cebollita perla con el sabor a vinagre no es lo mío.
No, no es lo mío. Pero a mí el jamoncito, el quesito, la aceituna, sí le hago. Charquicán.
Absoluto desacuerdo. Me encanta.
Me encanta.
Ya, o sea, el charquicán aquí es injusto.
Va un huevo frito, me parece maravilloso. Es poco estético.
Chop dog. Usted es chop dog. Ahí el huevo frito encima por 9.90 extra. Ya, carbonada chilena.
A mí me gusta.
También.
Exquisito. A mí también. Estos gallos no saben hacer nada, Ya, pan de Pascua.
Pero con la fruta confitada.
O con nuez. A mí, yo admito, no sé si esto será un traidor
de los dos, me gustan los dos.
A mí no me gusta el de fruta confitada, encuentro que como un poco mucho.
Sí, a mí no, tampoco.
Pero eso se les pasa, pero es como que me encantaría, pero en invierno, como que en verano, claro, como 30 grados y estamos comiendo pan de Pascua.
Es bien parecido a una cuestión que no recuerdo el nombre exacto, pero es como un pastel inglés. Y lo entiendo, digamos, en Inglaterra hace frío casi todo el año, entonces. Claro. Pero con el pan de Pascua, que aparte que cada rebanada son como 1.500 calorías, digamos, en verano sí, puede que no sea. Mejor.
Es verdad que esto es porque son platos tradicionales nórdicos, sí, casi, claro. Y que en el fondo las frutas confitadas, porque tienen que tener mucha energía para el
invierno duro. Porque no se echa a perder, digamos que.
Además. Bueno, el Valdiviano.
Valdiviano.
Ese no lo he probado, no sé qué. No.
Para pasar la cañita, puede ser. Sí.
Esteban, tiene intereses. Es un caldo, dice, plato típico de la ciudad de Valdivia, no me sorprende considerando el nombre. Estoy leyendo aquí Wikipedia. Guiso, sopa base de charqui. Pero mira, charqui, manteca. Oye, ¿sabes qué? La verdad es que yo estoy muy en desacuerdo con este ranking. Séptimo, la ensalada chilena.
No. Esto parece un insulto.
¿No? ¿Quiénes son estos gallos? No, lo vamos a dejar hasta aquí.
¿Quién hizo este ranking?
Cristóbal Cortés encontró esto. Bueno, ensalada chilena no. Y aquí yo tengo un gran gran amigo Alejandro San Francisco, quien le mandamos un gran abrazo y los deseo la más pronta recuperación. Estamos encomendando, pero siempre Alejandro dice, el asado es una excusa para comer ensalada chilena. Así que la verdad
es mejor.
Un pescadito frito con ensalada chilena.
Con cilantro.
Uf, maravilloso.
Porotos con rienda.
También estoy en desacuerdo. Maravilloso. Sí,
maravilloso.
Ya, barro jalpa.
Ese es medio fome, digamos. Es fome. Está bien, pero me recuerda a las 11 cuando yo era niño. Estamos con queso.
No, y a mí me recuerda la 11 de ayer. y después la cazuela de ave.
O sea, claro, soy más de cazuela de vacuna.
Sí, yo también. Sí, yo también. Ahí sí. Mi abuela, yo tengo mi abuela de Cauquenes. O sea,
el criterio de ese ranking me parece cuestionar. No, la metodología, no sé.
¿Quién fue el gringo que vino a hacer esto?
Claro, las cosas como son.
¿Quién lo hizo? ¿En serio?
Sí, lo hizo. No, lo estoy viendo aquí. Sí, muy bien. Tengo a un gordito aquí que está haciendo deporte. Lo vi, sí. Un ranking especializado de Taste Atlas diciendo las 10 peores comidas chilenas. Lo vamos a bloquear en Instagram para que nunca más aparezca este ataque a la ensalada chilena.
O hagamos la campaña de ir a ponerle recetas
Si son gringos, vamos a ir
su Instagram y pedirle recetas en el muro.
Los 10 peores platos de Estados Unidos. Bueno, en fin. Oye, volviendo a lo serio, estamos viendo aquí las pantallas. Televisión Noticias está destacando, por ejemplo, que Venezuela cierra los consulados chilenos. Y es una cuestión bien, bien chocante. La alternativa de la moneda para enfrentar la arremetida final de Maduro. O sea, incluso el canciller viene a decir que el cierre ya de los consulados por la poca o la escasa relación diplomática es una muestra más de que estamos en presencia de una dictadura, dijo el canciller chileno. ¿Cómo lo ven ustedes, Esteban Montaner?
Sí, yo ya no sé hasta alturas qué tiene que pasar para que digamos que rompemos de relaciones diplomáticas con Venezuela. O sea, es humillación tras humillación, agresión tras agresión, y más allá de que algunos elementos prácticos de que si algún, digamos, chileno se quiere ir hoy día a Venezuela y queda un poco a la buena de Dios, bueno, mala suerte, digamos, pero ya basta, digamos.
Además, o sea, ¿quién en su sano juicio hoy día dice voy a ir a Venezuela con vacaciones?
Karina Oliva, acuerdo que se fue a hacer un curso, pidió autorización,
¿ah, sí?
Mientras estaba en arresto domiciliario para poder ir a Venezuela. Y al final fue también a hacer actos de campaña, qué sé yo. Entonces, no, yo ya a esta altura no entiendo el gobierno que está esperando, más allá, digamos, de digamos mantener cierta relación por un posible solicitud de extradición a Diosdado Cabello, que todos sabemos en qué va a terminar, digamos, más allá del gesto político de hacerlo, que no veo a los tribunales venezolanos accediendo, ¿cierto?, a esa extradición. Entonces, nada, un hecho más que el gobierno sigue aguantando, probablemente para no incomodar más a Lautaro Carmona y compañía, pero bueno, sí,
claro. Recordemos que el Partido Comunista, que no suscribe ninguna de las tesis del canciller de que estaba en presencia de una dictadura, es una parte importante del gobierno. Incluso hoy día muchos ven a Jeanette Jara, militante del Partido Comunista, como una candidata presidencial. ¿Cómo lo ves tú, Connie Castillo?
Eso es lo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo está el Partido Comunista y va a seguir siendo parte importante de este gobierno cuando tienen una diferencia tan trascendental en ver si es que Venezuela es o no una dictadura?
O sea, no es un matiz.
No es un matiz. Entonces, y como decía Esteban, después de esta otra humillación que nos hace el dictador Maduro, no sé qué está esperando el gobierno, porque todas las razones que dan para no romper relaciones son para las extradiciones, para poder reconducir a los venezolanos deportados, pero nada de eso se ha hecho en el fondo. Claro. Como que se firmó, Monsalve firmó un acuerdo que no valió nada.
Quizás fue a tomar pisco sour a Caracas.
así es, bueno. Oye, quizás podría haberse quedado. Allá, Iván Gil, el canciller venezolano, dice que los lazos con Chile están cortados desde agosto, y la ministra del Interior, que le da toda, dijo que estaba más bien en una mínima expresión. Más allá de la broma de los viajes turísticos y todo, por supuesto, por alguna razón hay que mantener consulado. Aquí alguien dice, oye, puede haber personas que tengan familia, nos dicen en YouTube, por supuesto, y la solución para aquellos que nos están escuchando, que se está explorando, es pedirle a un tercer país que nos preste esos servicios consulares o hacerlo a distancia. Sin embargo, el punto de fondo es otro, es que ¿qué otro requisito, o sea, qué requisito de la definición de dictadura le falta para cumplir a Venezuela para que el gobierno de Chile lo trate de esa manera, más allá de que Maduro, por supuesto, es un tipo indeseable, pero la verdad es que es mucho peor que eso. No sé si en eso va a haber algún cambio aquí a los próximos meses, te vamos a tener.
Sí, no, y un comentario, digamos, que también somos un país que en general cuando vamos, llegamos a periodos presidenciales, los programas se centran en más bien cuestiones de orden interno,
claro,
digamos, pero me parece que dada el contexto y lo mal que lo ha hecho este gobierno en una de sus áreas particularmente, que es las relaciones internacionales, yo creo que los candidatos van a tener que tener especial consideración en cómo rearman, ¿cierto?, el prestigio internacional de Chile. O sea, no solamente, digamos, con Venezuela, que bueno, no quiero que los venezolanos, el dictador Maduro tenga buena relación con nosotros particularmente, pero uno ve los desaires que en su momento, al principio el gobierno, ¿cierto?, se le hizo a España, también en su momento a los Estados Unidos. Entonces también hay una serie de relaciones internacionales que vamos a tener que ir recomponiendo, y por lo tanto aquella persona que asuma el cargo de canciller y los equipos, digamos, que lleguen a la moneda, van a tener que poner mucha atención en esto, porque va a haber que reconstruir ciertos lazos, ciertos vínculos históricos, y también reposicionar a Chile como un socio confiable de Occidente, más que de algunas nuevas amistades más cercanas al eje de Irán, Rusia, digamos, que se han estado construyendo,
como se dice hoy día. Con el Castillo.
Sí, exactamente. O sea, va a ser un desafío de volver a poner bien el nombre de Chile en el exterior. Yo creo que los candidatos presidenciales, al menos que sean del Partido Comunista, no veo dos voces distintas en que es una dictadura. Y yo, claro, también esperaría de este gobierno que con este nuevo episodio reconozca al presidente electo.
Así es.
Que o sea, no lo ha hecho. O sea, porque dice, no, él es un dictador, no ganó la elección, y bueno, entonces se debería dar el paso siguiente.
Como lo ha hecho otros países de América Latina.
Claro.
Efectivamente, o sea, es el paso lógico, y que no lo da porque tiene al Partido Comunista en el centro del gobierno.
Así es. Bueno, ya yo no, o sea, ya se me había, es que bueno, pasan tantas cosas que ya a mí se me había olvidado Edmundo González, pero claro, es aquí una persona que, a ver, en Venezuela hubo elecciones y la ganó otra persona a quien le robaron la elección. Y lo que pasa es que fue tal la diferencia de votos que los intentos de la dictadura venezolana para dar vuelta al resultado terminaron siendo burdos. Yo le pregunté a un par de venezolanos y le decía, entonces, ¿por qué hicieron elecciones? ¿Por qué cree usted que el régimen se expuso a esto? Dijo, es que jamás pensaron que la diferencia iba a ser tan abismante. Y poder dar vuelta 2-3% pasa piola. Pero cuando tú ya estás dando vuelta un 20-30% de votos para poder mantenerte el poder a toda costa, naturalmente terminó siendo muy grotesco. Incluso ya los votos ya no sumaban la lista final. La probabilidad de que fuera número cerrado el 0-0 tanto, bueno, no, era tan baja que esto terminó siendo ridículo y un bochorno. Sin embargo, Chile sigue conversando con las autoridades de la dictadura venezolana. Y segunda cosa, este problema diplomático que estamos teniendo, porque estos tipos mandaron a matar a una persona disidente del régimen venezolano en Chile. Claro. O sea, vulnerando toda la seguridad de nuestra frontera, la dignidad de nuestra república, la soberanía
de la nación, y obviamente riéndose en la cara de nuestras autoridades, mandaron a hacer una operación en Chile y matar al teniente Ronald Ojeda. Y eso es lo que está pasando. Por eso este nuevo situación diplomática, acá en YouTube nos están diciendo, oye, hay mucha gente que sabrá mucha relación, pero me da lo mismo, corte de relación, expulsión de ilegales. No sé si ustedes han podido ver, y con esto le doy la palabra a Esteban, a la nueva vocera del presidente Trump en Estados Unidos. Están con una serie de expulsiones de inmigrantes ilegales, y una periodista de algún canal que sea un poquito más lo que en Estados Unidos se le dice progre, dijo algo así como, bueno, ¿qué historial de delito tienen las personas que ustedes están expulsando? Y la vocera dijo, entraron ilegal a Estados Unidos.
Eso es un delito.
Claro, entonces él dice, pero ¿qué delito cometió? Y la dice, eso es un delito. O sea, entrar ilegal a un país. O sea, es como que te invitan a una casa y no entras por la puerta, entraste por la ventana. Claro. Chuta, nadie va a decir, oye, el invitado buena onda, ¿qué tengo? Esteban Montaner.
Claro, y ahí queda un poco, digamos, la dinámica de ciertos movimientos también que tienen con el, digamos, que se ha puesto en el último tiempo, woke, ¿no? De, oye, aquí el derecho a migrar es como universal infinito. O sea, claro, yo puedo moverme de país así como que yo quiero y da lo mismo. Y efectivamente eso ya en sí es un delito. O sea, el hecho de entrar ilegal, por algo hay pasos habilitados, por algo en algunos países uno tendría que presentar una visa, porque todos los países tienen el derecho, ¿no?, de decidir quién entra y quién no entra. O sea, digamos, por algo existe soberanía y fronteras, sino para qué tenemos fronteras, digamos.
Así es. Y bueno, y lo otro, todos pueden moverse los países, pero la izquierda no cree eso respecto al pueblo cubano, claro, a los ciudadanos o súbditos norcoreanos. O sea, eso está muy bien, los chinos.
Claro, está muy bien que no puedan salir, porque para qué quieren salir si están en el paraíso.
Y tengo un amigo, gran amigo, que fue. Claro, si está en el paraíso, si está hasta en el cielo, no se puede ir al infierno. Pero por ejemplo, piensa tú, tengo un amigo que estuvo en China, decía, para ir a algunos pueblos de China, hay que ir obligatoriamente con guía turístico.
Claro.
¿Por qué? Porque tienen que estar censurados respecto a lo que te van a decir. Nos queda un minuto, Connie Castillo, para tus palabras finales y reflexión final.
Bueno, sí, efectivamente este gobierno es de esa ideología de fronteras abiertas, inmigración
libre
y la fuerza de los gestos ha hecho que han tenido que cambiar de parecer una vez más. Pero efectivamente es una visión de izquierda y que este gobierno ha sido obligado, yo creo, por la ciudadanía
a tener que moderar su visión.
Bueno, yo creo que eso fue el baño de realidad que tuvo la izquierda en Chile. La izquierda es de esa bien, como que vive en su mundo paralelo, en sus universidades que tienen controladas, en su asamblea, y entre ellos se escuchan, se escriben, se citan, se retuitean, y creen que todo el país cree exactamente lo mismo. Llegan al poder y se dan cuenta, oye, ¿sabes qué? Parte importante de la ciudadanía quiere los fondos de pensión en sus cuentas, quiere que Chile sea uno solo, en un estado plurinacional, que somos un solo país, que nos gusta la bandera. No es un fetichismo estar poniendo la bandera el 18 de septiembre, que representa algo, una historia, una tradición, una cultura. Nosotros nos vamos, le damos aquí las gracias a Esteban Montanera, a Connie Castillo. Gracias, particularmente le agradezco a Cristóbal Cortés, aquí nuestro productor, que ha dado la vida aquí por este gordito que nos acompañó.
O sea, es babysitter.
Primera y última vez que traigo a Benja, pero la verdad es que ha sido un gran debut en radio, querido Guatón, y yo me despido. A todos les deseamos el mayor de los éxitos y que lo pasen bien este fin de semana. Los que emprenden sus vacaciones, mucho éxito. Y el lunes a las 5 de la tarde aquí, no se pierda Enfoque Público del gran Álvaro Iriarte. Nos vemos, que estén muy bien.
Chao.
Chao.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Y Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Producción Cristóbal Cortés.